Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
A continuación escucharemos a Sandra Rativa, del Congreso de los Pueblos.
Gracias, Manolo. Quizás antes de darle la palabra a Sandra, hacer otro paralelismo que existe entre los dos procesos. Manolo termina su participación hablando de la pérdida del referéndum del 99. Ese referéndum en Guatemala en realidad lo que daba era el sustento jurídico y los cambios constitucionales necesarios para poder implementar los acuerdos de paz. Es un referéndum que efectivamente, muy cercano de terminado el conflicto, se pierde, y se pierde por muchos elementos. Yo creo que también hay que decir que en ese momento las fuerzas conservadoras despliegan una maquinaria muy grande en el país para evitar que esos acuerdos se conviertan en letra jurídica. Es un caso bastante similar a lo que sucedió en Colombia hace poco, donde ya con las cuestiones bastante avanzadas, con los acuerdos logrados, se va a el referéndum popular, y el referéndum popular pierde la finalización del conflicto. Y hay que hacer toda una nueva estrategia política que permita rescatar el proceso de paz. Esto quizás nos evidencia cómo la fuerza que pueden tener los intereses conservadores en los procesos y qué papel juegan. Yo quisiera también decir dos cosas que Manolo mencionó, ponerlas como en el centro del debate para más tarde. Y que Manolo retoma las palabras de Sandra al hablar de la orfandad política. Es importante que hagamos como también que demos una mirada a dónde están las fuerzas políticas de lo que fue el movimiento revolucionario. Creo que se puede hablar de orfandad política, pero también se puede hablar de todo un caudal político que hoy en el país está desperdiciado. Esa era una fuerza que estaba profundamente formada y organizada, y frente a la cual hoy no termina de ser una referencia a pesar de las necesidades del país. Quisiera mejor dejar todos estos elementos para el diálogo. Le voy a dar la palabra a Sandra para que nos comparta un poco también la experiencia de esto, cómo lo ven, los desafíos, las potencialidades y los grandes obstáculos que se están presentando en este momento en el proceso de paz en Colombia, no solo con las fuerzas aglutinadas en torno a las FARC, sino quizá también un poco todo el proceso con el ELN. Y gracias, Sandra.
Buenas noches a todos y a todas. A la Fundación, muchas gracias por invitarme. A mí realmente me parece una ocasión importante poder reflexionar. Si hablo muy rápido o muy bajito me dicen, estoy un poco agripada, pero les decía que me parece un escenario interesante, porque efectivamente pues hay que reflexionar sobre lo que ha pasado, en tanto compartimos luchas en el continente, pero pues también digamos estamos de cara a pensar lo que se viene, ¿no? No estamos en un momento político en el continente aislado, es decir, sabemos que por lo menos en Sudamérica se está presentando un proceso de lo que han venido llamando algunos el fin del ciclo progresista o el fortalecimiento nuevamente de las fuerzas de la derecha, y sabemos que en Centroamérica, pues bueno, siempre ha sido así en realidad, pero pues digamos es importante hacerse estas preguntas comparadas entre varios países, y por eso pues celebro mucho el espacio. Yo diría, respecto al documental, pues que es un ejercicio de memoria muy importante. A muchos nos da luces, de alguna manera también nos remueve el corazón. Y finalmente creo que es esperanzador, porque sí es como, bueno, la gente que se formó en la insurgencia sigue siendo gente con formación política y con un espíritu revolucionario y transformador, y creo que eso sigue siendo esperanzador. Sin embargo, pues bueno, me lanzaré como algunas reflexiones tanto del proceso de Guatemala como del proceso de Colombia. Yo personalmente, más allá de lo que pensamos en el Congreso de los Pueblos, que es mi movimiento social y político, creo que el proceso colombiano se parece mucho al proceso guatemalteco, en tanto hay un agotamiento político y social de la guerra. Sí, la guerra es un proceso muy doloroso. Y para los que tenemos un corazón revolucionario y que apelamos a la vida, a la esperanza y a los valores pues, de la humanidad, la muerte siempre es un fenómeno muy doloroso. En Colombia tenemos 52 años de guerra, hoy tenemos más o menos 45 millones de colombianos, Pero durante estos 52 años pues han habido más o menos unos 200.000 desaparecidos, 6 millones de desplazados. Somos el segundo país con desplazamiento en el mundo, desplazamiento interno. Sin contar pues obviamente como la cantidad de presos políticos, homicidios, amenazas y demás. Y eso a veces uno lo dice así como cifras, pero en la subjetividad de un pueblo pesa muchísimo. Y creo que tanto en Guatemala como en Colombia lo sabemos. O sea, el hartazgo de la guerra, el dolor que se siente de que tienes un amigo, un primo, un familiar desaparecido, muerto, preso, ese tipo de cosas también marcan y también, digamos, marcan una subjetividad y un posicionamiento político frente a los procesos de negociación. Y creo que en el caso de Colombia eso es lo que nos ha pasado. 52 años de un conflicto armado, de una guerra, pues obviamente generan un agotamiento y un hartazgo, particularmente en las ciudades, y creo que eso también es importante, es decir, entender que nuestros países siguen siendo países con una altísima densidad poblacional rural, pero que también están marcados por una altísima clase media urbana o clase urbano popular, que a veces se desentiende de esta dinámica de la guerra o que la vive de una forma distinta. En segundo lugar, creo que hay un aspecto respecto a la negociación con el Estado, porque termina siendo muy paradójico, ya sea por una falla en la estrategia militar, ya sea por una decisión política, ya sea por las razones que sean, tanto en el caso de la ONG, en el caso de las FARC o en el caso del ELN, pues es muy paradójico que una insurgencia termine negociando con el Estado contra el que ha combatido. Particularmente porque el Estado, al final de cuentas, no representa los sectores económicos que son el origen histórico de del alzamiento en armas, para el caso de la izquierda revolucionaria, y que finalmente nunca se sienta a negociar, y que también pasó en Guatemala y que pasa en Colombia, ¿no? En el caso de Colombia, cuando las FARC se sientan e instalan la mesa con el gobierno, lo primero que dice el gobierno es: el modelo económico no se negocia. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿no? Ahí de entrada ya hay una gran paradoja que termina siendo muy compleja de manejar políticamente y que me parece que implica también preguntarse si es que al capital no le sirve la paz. Y en el caso de Guatemala le servía, porque después de la firma, no solo, digamos después de los acuerdos y de que se pierde el referendo, pues la minería en Guatemala entró e hizo básicamente lo que se le dio la gana. Y en Colombia pasa igual, en Colombia al capital transnacional le sirve la paz, porque aquellos lugares de Colombia a donde no había podido entrarse a hacer exploración minera petrolera, pues ahora van a estar despejados. Entonces, digamos, ahí también hay todo un juego del capital que dice, bueno, negocien, ¿no? A nosotros nos sirve la paz, pero no nos ensuciamos las manos y mucho menos nos comprometemos. Si el capital no se compromete y los actores económicos nacionales e internacionales no se comprometen en la negociación, y por supuesto que sabemos que los acuerdos, tanto para los combatientes, pero también como para las demandas estructurales que se han hecho, por lo menos eso ha pasado, digamos, esperamos, no sé si esperamos que pase o no pase en Colombia, pero suponemos que cuestan mucho. O sea, la reinserción de personas a la vida civil cuesta mucho, la garantía de ciertos derechos civiles y políticos cuesta, y si el Estado no lo ha hecho desde su leve, patética y colonial configuración como Estados modernos, pues difícilmente lo van a hacer porque se firme un acuerdo, ¿no? En el caso de Colombia, nosotros desde el campo popular, pues sí tememos mucho que estos acuerdos no se van a cumplir, ni siquiera los acuerdos mínimos, ¿no? Ni siquiera los acuerdos con los combatientes o con la insurgencia, muchísimo menos los acuerdos que se plantean o que se han exigido de cara al país, ¿no? Que tienen que ver con el cumplimiento. En el caso de las FARC, y yo lo voy a decir, pues digamos el acuerdo de las FARC, el acuerdo que se firmó en La Habana, es un acuerdo que básicamente pide el cumplimiento de una serie de reivindicaciones agrarias y políticas y sociales que ya estaban establecidas en la Constitución de 1991. Es decir, no hay nada de revolucionario en el acuerdo de La Habana, porque el gobierno dijo claramente que el modelo económico no se negociaba. Pasa lo mismo, o digamos, esperamos que no, pero también están, veremos, un poco lo que ha pedido el ELN en su mesa de negociación, que se abrió recién ahora el 7 de febrero. A diferencia del acuerdo con las FARC, que fue puerta cerrada, Y que también por eso, eso significó un no, eso significó que la sociedad colombiana, a pesar de esta alianza política entre las FARC, o no solo entre las FARC, entre el campo progresista y democrático en Colombia y cierta ala de la burguesía colombiana, porque este acuerdo fue un acuerdo así, ni siquiera así pudimos lograr que él sí ganara. Entonces, una gran proporción de la sociedad colombiana se sentía absolutamente irreconocida o simplemente no le importaban los acuerdos de La Habana. El ELN ha pretendido y pretende que su proceso de negociación sea un proceso abierto, que sea un proceso democrático, y 3 de los 6 puntos de la agenda del ELN son sobre participación de la sociedad civil. Sin embargo, nuevamente el gobierno nos dijo, muy en nuestra cara, muy chévere la participación de la sociedad civil, pero esto no es vinculante. Entonces, nuevamente, si a las FARC les dijo el modelo no se negocia y al ELN le dijo su participación es vinculante, pues es muy claro que la élite colombiana no tiene ninguna intención ni de cumplir los acuerdos ni de generar transformaciones reales. Entonces, bueno, digamos, creo que eso nos deja en un panorama bien complejo. Creo que Guatemala, 20 años después, pues lo dicen ellos, ¿no? O sea, los acuerdos no se han cumplido ni para los combatientes ni para la sociedad guatemalteca, y posiblemente las causas estructurales siguen allí, acumuladas con las consecuencias de la guerra. Finalmente, bueno, entonces diría, en el caso colombiano, que también digamos de los aprendizajes de los procesos centroamericanos, pues tenemos desde el campo popular organizado por lo menos 2 grandes encrucijadas en este momento, ¿no? Una es, nosotros estamos listos porque venimos como procesos sociales en un proceso de reconfiguración. Desde los últimos 10 años han sido un proceso de reconfiguración después de la violencia paramilitar tan fuerte, tan brutal, tan agresiva. Ha habido un proceso de reconfiguración de las fuerzas políticas populares en Colombia. Y estamos listos para ser un actor que se pelea la paz, no como el silenciamiento de las armas, no como la entrega de los fusiles, sino como un proceso en el que exigimos que haya una paz transformadora, una paz con justicia social y una paz que incluya efectivamente pues las demandas del campo popular. Desde el Congreso de los Pueblos, con varias otras organizaciones, con las organizaciones indígenas, campesinas, de negros y negras, de afrodescendientes, sindicatos y demás, hemos impulsado la Mesa Social para la Paz. Y quisiéramos nuestra demanda al gobierno colombiano, y en este caso pues también a las FARC y al ELN, ha sido que esa mesa sea un espacio que se reconozca como legítimo, donde están las agendas políticas y las demandas del movimiento social. Porque también hay que decirlo con claridad, la insurgencia no necesariamente representa todas las demandas del movimiento popular. Y nosotros, yo personalmente, voy a decir eso a título personal para no comprometer a mi movimiento, creo que a veces es más revolucionaria la agenda del movimiento popular que la de las insurgencias. Las insurgencias tienen una definición política y han venido trabajando en ella. En el caso de las FARC hay una definición de terminar el conflicto, en el caso del ELN de explorar la terminación del conflicto, pero las luchas en los territorios, las luchas contra la minería, contra el petróleo, contra las represas, contra los monocultivos, contra los megaproyectos turísticos, contra las grandes vías, contra el acaparamiento de tierra, están vivas, están vigentes, ¿verdad? Y van mucho más allá a veces pues de la presencia o no de los actores armados. Y en ese sentido creo que, insistiría, pues hay una, digamos, una necesidad muy importante de que se entienda que la paz debería ser la excusa o el momento político para que, más allá del silenciamiento de las armas, pues pueda haber una verdadera incursión en la participación política desde el campo popular. Y me parece también importante señalar una cosa que lo decía ya el compañero, y es el campo popular, los sectores populares organizados, campesinos, negros, indígenas, etcétera, no tienen las mismas formas políticas que el Estado impone. Esa es otra encrucijada. O sea, nosotros no queremos un partido político, porque los partidos políticos que van a las elecciones funcionan también con votos, con unas formas clientelares complicadas, en fin. Y la participación política del campo popular no necesariamente debería verse enfrascada en esa participación política que el Estado impone. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo son esos mecanismos de participación? O sea, también debería pensarse en una reforma política que trascienda esa idea del Estado. Finalmente, en Colombia tenemos un, digamos, y que creo que también es clarísimo en Guatemala, digamos, también lo vemos, digamos, a la distancia y después de 20 años, pues hay una cosa que sigue siendo la represión. y la forma en la que el capital, tanto en la expresión de la burguesía nacional como de la expresión transnacional, pues expresan el paramilitarismo. Nosotros en Colombia tenemos una experticia, pero Guatemala también pasó unos momentos de represión brutales. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? En Colombia este año ya van más o menos 26 líderes sociales asesinados. Este año, o sea, estamos en el día 1 del mes tercero. Más las amenazas, más todo. Digamos, hay una, en este momento que se firmó, que solamente se firmó el acuerdo con las FARC, no hemos hablado de ninguna implementación y no hemos hablado ni siquiera de la participación de los movimientos sociales. Estamos ahí, en ese pequeño punto. Tenemos ya este nivel de reactivación del paramilitarismo. Entonces es muy dramático porque si estamos de acuerdo en que la insurgencia puede firmar los acuerdos que quiera, pero que lo importante es la participación de las organizaciones y del campo popular en la transformación o en la posibilidad de transformación que abren estos procesos de paz, pues es muy dramático porque tenemos una arremetida paramilitar. Y no creo que sean solo un fenómeno colombiano. En Colombia hemos venido insistiendo, digamos, desde mi organización por lo menos, en que la paz de Colombia es la paz del continente, porque sabemos que además no es solamente Colombia la que tiene, o sea, tenemos un conflicto con una insurgencia de 52 años, pero la violencia que se vive en Honduras, la violencia de Guatemala, la violencia de Paraguay, o sea, la violencia de Estado, ahí está. Entonces, la paz no es simplemente un problema de Colombia, la paz es un problema del modelo económico, o más bien, la guerra es una expresión del modelo económico. Entonces creo que, digamos, en esa medida también sabemos todos que hay una represión de Estado contra el movimiento, sabemos que hay una represión del capital de una forma violenta, y volvemos entonces a la paradoja, un poco a la paradoja que mencioné al principio. La guerra es muy agotadora, mucho más para los que seguimos siendo cursis y creemos que la humanidad tiene un destino más loable que el capitalismo salvaje. Sin embargo, el capital arremete con violencia, con armas, con muerte. ¿No? Es muy paradójico porque nos encontramos nuevamente pues en la expresión, de las expresiones más violentas de la derecha en nuestros países. En el caso de Colombia, el paramilitarismo contra este proceso de paz, pero en el caso de México también. O sea, el narcotráfico es una forma, el narcotráfico y la lucha antinarcóticos es una forma de lucha contra insurgente, es una forma de lucha contra el movimiento social. Entonces, ¿no? Es otra vez estas paradojas en las que nos movemos y que más allá de los acuerdos, quizá creo que pues sigue siendo como la paradoja de la guerra, pero también de cómo se hace política y de cómo finalmente desde el campo popular revolucionario se ganan espacios políticos y se disputa la transformación. No sé si en el Estado, yo creo que no. Es clarísimo que el Estado es un espacio bastante reducido, pero entonces ¿cómo, no? Y entonces ¿desde dónde? Y cómo nos sumamos y cómo empezamos no solamente a ver las luchas nacionales, sino empezamos a vernos efectivamente como luchas continentales y pues cursivamente pues mundiales, ¿no? Entonces, bueno, eso un poco para poder.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.